cantando Te amo, mi Señor. Te amo a ti. Amén. Dile al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén y amén. Gracias una vez más, músicos. Dios les bendiga. Y gracias, hermana Julie, por ese maravilloso, inspirado canto especial. La palabra de Él es todo para nosotros. Estaba platicando con un hermano aquí la otra noche. Él estaba tratando de hacer el punto de que como todo se trata de elección y nuestra confianza está en nuestra elección. Y qué cosa tan maravillosa es la elección de Dios. Y yo creo que una declaración fue hecha. Pues de que no importa qué tanto conocemos o qué tanto entendemos, pero es elección, pues. Todo se trata de elección. Y ciertamente hay verdad en eso. Pero es cómo. La cosa es que si eres elegido de Dios, la palabra de Dios significará más a ti que todo. Y no será porque el pastor tiene latigo ahí tratando de latigarte y que te enamores pues con la palabra, sino que tú eres elegido de Dios. Cualquier palabra que esté disponible, tú vas a cazar por ella. Ese será tu deseo. Y especialmente en esta hora de tiempo final, porque se ocupará toda la palabra para venir a hacer el rapto. Entonces, lo que sea que Él ha traído, lo que sea que Él ha restaurado, nosotros somos responsables por ello, ¿verdad? Y yo puedo predicar eso sin causar que tengas miedo, porque si tú eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ese es tu deseo. Así como lo natural, si te alimentamos comida natural y tomamos un sabor de ello, no te voy a tener que pegar y golpear para que vuelvas a comer una vez más. Tú tendrás un deseo por eso. Irás, me puede dar más de eso. Y estarás buscándolo. Y Jesús dijo que el hombre no vivirá por el pan solamente, o ni tampoco nos dijo que por una de las palabras que proceden, sino que dijo por toda palabra que procede de la boca de Dios. De manera que se nos ha dado mucho, y mucho es requerido, pero no es una tarea, no es carga. ¿Cómo lo explicas al resto del mundo? ¿Cómo lo explicas a alguien que no le conoce? ¿Cómo le explicas ese amor genuino que tienes, ese deseo de conocer su palabra y de escuchar su palabra y de hablar su palabra? Qué bendición es el tener su palabra. Amén. Así es que en verdad, la elección es verdad. No saque eso de contarlo. Si usted no es llamado de Él, pues no eres llamado de Él. Pero si tú eres su hijo, habrá ciertas cosas. Te vas a conducir en ciertas maneras, vas a tener ciertos deseos, vas a tener cierta naturaleza. ¿Es cierto? Y no serás relajado acerca de Dios. No estarás diciendo, bueno, estoy poniendo mi confianza en la elección. No pones tu confianza en la elección. Tú pones confianza en Él. Tú vienes a conocerle a Él. Y cuando vienes al otro lado de eso, ahora puedes ver atrás y ver la elección. ¿Es cierto? Pero no estás contando en elección como tu presionar a ese nacimiento nuevo. Y la iglesia dice, lo siento, hermano Julie, pero fui inspirado pues por eso. Fue hermoso el canto, muy a tiempo. Así como lo es con todos los cánticos especiales que traen. Comprado con un precio, parte 2. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está su templo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Entonces, tienes el Espíritu Santo y no perteneces. a ti mismo. Tú perteneces a Él. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en tu cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor añade la bendición al leer su palabra. E inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos al tiempo del atardecer una vez más y pedimos que unjas tú nuestro pensar conforme la palabra es predicha y que tu palabra encuentre ese lugar de reposo al tiempo de su sazón, que la buscamos oír esa palabra de Dios. No hay alguna cosa que signifique más a nosotros que las palabras de vida, porque no es nada más algo que estimula nuestro intelecto. No estamos tras el aprendizaje o el escuchar una buena historia, sino que tus palabras son espíritu y son vida. Y cuando escuchamos tus palabras, nos cambia, nos equipa, nos establece, nos da descanso, nos da paz, nos da fe, nos da propósito, nos da entendimiento y nos causa que te conozcamos en una mayor medida y nos causa que creemos tanto más y que dependemos de ti tanto más. Y qué cosa tan maravillosa es. Es algo con lo cual no podemos vivir. Y aún así no es una carga nosotros participar de ella. No es una responsabilidad de carga así de participar de ella. Es un deseo. Gracias por ello. Bendice a cada uno aquí esta noche. Y creemos que conforme tu palabra sea predicada aquí esta noche, que tú escudriñes nuestros corazones y que nosotros seamos en obedientes en comunión y lavado de pie esta noche. Pedimos que nos ayudes a poner al lado todos los pensamientos y los cuidados, pues, y tirarnos un clavado en esto y recibir nuestra porción. Y ciertamente te daremos toda la honra, gloria, y bendice a todos los que están aquí y a los que no estén aquí. Pedimos que seas con ellos, que les fortalezcas. También sabemos que hay unas cuantas familias que están en luto esta noche al pasar de seres queridos, el pronto pasada, y pedimos que tú consueles y traigas, y a ti te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Amén. Amén. Entonces, ¿acaso no es maravilloso, amigo, esta noche pensar que el que pagó el precio por ti ahora es el dueño de tu cuerpo? Ahora Él es mi sanador, ahora Él es mi fuerza, ahora Él es mi proveedor, ahora Él es mi todo. No es de que va a venir a ser Él esto, no es algo que estamos esperando para llegar al otro lado para aprender un poco acerca de ellos, sino que ahora Él es en tiempo presente todo lo que necesito. Él nos ha comprado, Él nos ha liberado de los poderes del pecado, Él nos liberó. De hecho, el poder de la muerte no tiene poder sobre ti, de manera que Él pueda habitar en nosotros y de que Él pueda caminar en nosotros. Oh, amigos, ese es su deseo. Él nos creó para que podamos reflejar su imagen en nosotros y también tener compañerismo con nosotros, caminar con nosotros, hacer tabernáculo con nosotros, expresarse a nosotros, no nada más que hablarte, sino que quiere ser parte de ti y tú de Él. Solo tenemos que responder, como sabemos, a ese tocar que está en la puerta y abrir nosotros la manivela que está por la parte de adentro de la puerta, invitarle. Él es un caballero, no se va a forzar sobre alguien. Dios nos ha dejado en libre albedrío. Él nos ha dejado con una decisión y debemos de hacer nuestra decisión. Y Él ha prometido que si abrimos la puerta y le invitamos, Él ha prometido entrar y cenar con nosotros y tú con Él. ¿Y cuál es ese cenar? Es el comparticipar de la palabra, es el aprender de Él, es el permitir que nos hable, que nos ministre, que nos consuele. Y claro, donde sea que Él está, hay paz. Hay ciertas personas con las cuales venimos en contacto en la vida. Quizás es un abuelo, quizás es un padre, quizás es un tío o una tía, quizás es un hermano o una hermana en la iglesia. Pero hay ciertos que pues resaltan en tu pensar. Esa persona es uno al cual tú amas estar a su alrededor y quizás ni tengas que comparticipar palabras, compartir o hablar, pero esa persona simplemente te calma. Hay una atmósfera acerca de ellos. Simplemente te sientes en paz cuando estás con ellos. No sientes como que tienes que poner aires, no sientes como que tienes que ser esperado a hacer algo o decir alguna cosa. No sientes como que nadie está siendo crítico, lo que sea. Simplemente quizás ni puedas poner tu dedo en ello, pero lo único que sabes es que te sientes bien estar alrededor de esa persona. ¿Saben de qué hablo? Bueno, cuando Él viene para habitar dentro de tu corazón, no hay mejor lugar, no hay mejor sentimiento, no hay mejor amigo, no hay mejor atmósfera, no hay paz mayor que esa paz. Y Él nos ha prometido esa paz a quien sea que abre la puerta de su corazón y que le permite que cene con Él y Él con ese. Lo que es tan trágico en esta hora, y en realidad no cabe en la mente, es que en esta hora usted pensaría que debemos de ser los más avanzados, los más de conocimiento, y que el hombre tiene en su idea que de alguna manera ha mejorado o que es más espiritual o lo que sea, y la iglesia sabe más y la iglesia tiene más que lo que han tenido antes, y aún así la iglesia le ha corrido. La iglesia no lo quiere. Entonces, si tú quieres cenar con Él y Él contigo, tienes que salir de religión para hallarle, porque no le hallarás en religión en esta hora. De manera que donde Él está, hay todo lo que necesitamos. Ve, no tenemos que... Él no es como un taller de especialidades o de muchas especialidades que tenemos que ir. No es algún tipo de taller de aceite aquí para esto otro o algo más allá para aquello otro, sino que Él es de un solo taller para comprar ahí. Lo que sea que necesitemos, Él provee. Así es que hemos sido comprados con un precio y nuestro espíritu ahora está en una unión santa con su espíritu y ahora somos el tabernáculo vivo del Dios viviente. Y Él ha hecho todas las provisiones para usted y para mí, para que este cuerpo sea cambiado en uno que es como el de Él ante su venida. Y Él ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros que es rendido y que ha abierto su corazón y que le ha permitido venir y cenar con Él y Él con Él. De manera que ya sea que estos cuerpos, si el Señor demora y nos vamos de camino a la tumba, ya sea que estos cuerpos sean los elementos, que hagan este cuerpo sea esparcido por el aire, o si estamos parados aún en este cuerpo al tiempo de su venida, Él ha hecho un camino para que este cuerpo no sea dejado atrás. Él formó tu cuerpo cuando formó esta tierra. Ahora no lo formó en forma de palos o lo que sea, pero los elementos que harían tu cuerpo, Él los puso aquí en esta tierra. Y Él ya ha vivificado esa simiente de gene que está ahí en tu alma. Y ya, si es que usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios en esta hora, ya has pasado de muerte a vida. A ti te ha vivificado. Y cuando el último miembro de la novia viene y es manifiesto aquí sobre la tierra y viene madurez, entonces esa puerta será cerrada y los muertos en Cristo, entendemos, resucitarán y vendrán a recoger cuerpos. Y esos se levantarán, perdón. Y esos de nosotros que estamos aquí en la tierra seremos cambiados. Ellos vendrán primero. Y después nosotros que estamos vivos y permanecemos seremos cambiados. La palabra hablada del Hijo del Hombre en esta hora fue hablada para darte la fe que es necesaria para tu buen cambio. Y uno de los grandes pedazos de evidencia que tenemos es de que podemos poner nuestra vida y rendir nuestra vida y después ver una vida nueva viviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y podemos decir, y en tiempo pasado yo pudiera haberle quitado la cabeza a esa persona. Pero ahora me da lástima esa persona. Hay algo diferente en mí. Algo ha cambiado. Hay una vida diferente que está viviendo en ti. Y por tanto, la vida de Él es lo que nos está guardando en esta hora. Y no es una prueba y no es una carga para nosotros diariamente rendir nuestras vidas para vivir por Él. Ya no deseamos las cosas que solíamos desear. Y tenemos el poder dentro de nosotros ahora para poner al lado las cosas de la carne y de no caminar tras la carne, sino tras el Espíritu, como nos mandó Pablo a hacer. Se ocupa poder para rendir tu vida. No es algo que es posible humanamente, nada más en nosotros mismos. Se ocupa poder para hacer eso. Y ese poder ahora está en nosotros. Y también tenemos las arras dentro de nosotros para el cambio de nuestro cuerpo. Tenemos sanidad divina habitando ya nuestros cuerpos. No estamos esperando, es algo que ya está en ti. Es las arras del cambio del cuerpo. Y todo lo que es necesario es nuestra fe para soltar ese poder de sanidad. Y después nuestro cuerpo se alineará a la confesión de la fe. Tú lo hablas y tu cuerpo se alineará a eso, de acuerdo a la palabra. Escucha esto del mensaje, tu casa. Dice el hermano Brano, mira, esa es la cosa que está en ti ahora. El espíritu que está en ti ahora es el mismo espíritu que te levantará, no es otro diferente. Tú ahora tienes poder para rendir tu vida, lo estás haciendo en este momento para Cristo y después tienes el poder para levantarlo otra vez. Note que no está diciendo que lo vendrás a tener, sino que dice que ya lo tienes. Y después tienes el poder para levantarlo otra vez. ¿Ves? Tienes poder para rendirlo y tienes poder para levantarlo, porque es el mero Espíritu de Dios que está en ti el que te levanta. Es el mero mismo Espíritu de Dios que estuvo en Cristo, que a Él le resucitó. Entonces tienes poder para ponerlo abajo y tienes poder para levantarlo. Entonces, así como Él puso su vida y la levantó otra vez más, así también usted y yo. Una vez más dice, cuando mueres o tus seres queridos o alguien más va por delante de nosotros, no están muertos. Son espíritus con Dios. Su alma está debajo del altar de Dios, su cuerpo está en la tumba y saben dónde es que justo está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Escritura es todo cumplida, así como la Biblia dice, estas almas están debajo del altar que estaban clamando, ¿qué tantos más, Señor? ¿Qué tanto? Ellos quieren regresar a la tierra y estar en cuerpos. Dice, solo un poquito más hasta que tus siervos colaboradores hayan sufrido, así como tú por el testimonio de Cristo. Y después tú ves cuando esa escritura es cumplida. Entonces esos espíritus descendieron justo debajo del altar ahí y levantaron esa alma. Esa alma se va justo abajo y levanta el cuerpo y ya lo tienen resucitado una vez más. Dice él, piénsalo, el Espíritu Santo que está en este mismo edificio esta noche, el Espíritu Santo que está aquí en mi corazón, me levantará al último día. Ve qué confianza esta noche, amigos. No es algo que estás esperando, es algo que tienes ya. Es algo que posees, es algo que te posee a ti. De manera, dice él, el Espíritu que está en nosotros ahora mismo, ahora, no uno que vendrá. El que está en nosotros ahora es Dios en ti ahora y Él resucitará. ¿Ves? Te puedes levantar a ti mismo. ¿Y por qué no lo puedes hacer ahora? Porque, ¿ves? Hay escritura que te detiene. Tienes que esperar hasta el rapto. Entonces, hay una palabra acerca del rapto. Y esa palabra está, es palabra a tiempo, es palabra que suelta a su tiempo y no te puedes adelantar de la palabra. Es para un tiempo apuntado, pero esa vida ya está en ti que lo va a hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer ahora? Porque ves, hay escritura que te detiene. Tienes que esperar hasta el rapto. Ven, ahí lo tienes. Tú tienes que quedarte ahí. ¿Ves? No eres permitido tú levantarte tan alto. Si fuera, bueno, diría yo, nos edificaríamos a nosotros un mundo privado y estuvieras viviendo allá en un mundo y yo allá en otro mundo. Y después no habría venida del Señor Jesús. Entonces la Escritura no puede ser quebrada. Pero dice él, pero tienes poder para hacerlo. Nada más la pequeñita sombra de Dios, la más pequeña, puede ser cualquier cosa. Muchas veces asumimos que el poder no está ahí porque quizás no estamos viendo las cosas suceder. Pero las cosas tienen que suceder de acuerdo a la palabra. Entonces muchas veces lo que las personas usan como una prueba y piensan que deben de suceder no es de acuerdo a la palabra. Entonces tenemos que esperar a la palabra. De manera que la resurrección y la vida es uno y la misma. Ella está en ti si es que eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Entonces, no estamos esperando, hermano Henry, algo más que venga. Si nosotros vamos a la tumba, nada hay ahí que nos pueda detener. Regresarás y levantarás a ti mismo. Tú te levantarás tu cuerpo. Yo no voy a levantar tu cuerpo. No vamos a pelear y argumentar acerca de los cuerpos. Tú levantarás tu cuerpo. Yo levantaré mi cuerpo. O usted dice, hermano Doug, yo necesito oír la voz del Hijo de Dios. Ya la has oído. Ya la has recibido. Ya has sido vivificado. Ya has escuchado su voz. Y ya te has levantado de muerte a vida. Ve, nosotros estamos en una categoría de personas que han vivido en cualquier otra edad. En esta edad ya hemos sido parcialmente arrebatados. Venimos a un nacimiento nuevo, hemos sido vivificados, ya tenemos fe de rapto. Se nos ha dicho que la gracia de rapto está en el mensaje. Bueno, no debe de quedarse ahí. Está allí para venir hacia acá. Así es que ya has escuchado su voz y tú respondiste y tú saliste de las tumbas de denominaciones y lo que sea. Ya le has recibido, a ti te ha vivificado, tú escuchaste su voz, tú te levantaste de muerte a vida, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, a ti te ha vivificado. Y lo que permanece para ti esta noche, amigos, es el cambio de tu cuerpo. Ven, si sos que somos nosotros, ese último grupo que está vivo y permanece al tiempo de su venida, no tenemos que levantar cuerpos, porque estamos en él. Pero sí tenemos que venir por delante, sí tenemos que levantarnos, así como todos los demás. Bueno, ya lo hemos hecho, ya hemos resucitado, ¿verdad, iglesia? Este avivamiento, este es sin fin. Este introduce a la venida del Señor. Entonces, lo que permanece es el final cambio de tu cuerpo. Estás pasando a través de fases de ese cambio. Cuando tú experimentas sanidad divina, estás experimentando un cambio parcial de tu cuerpo. De manera que el poder que va a cambiar tu cuerpo ya está en ti. La vida que va a cambiar tu cuerpo ya está en ti. La voz que tú tenías que escuchar, ya la estás escuchando. Ya la oíste. Y va a traerte a ti a ese cambio. Solo la palabra está deteniendo eso atrás, porque el Espíritu de nosotros es sujeto a la palabra. Jesús dijo, nada hago excepto lo que me muestre el Padre. Todo tiene que ser en sazón, en tiempo, en inclinación, de acuerdo a las ruedas de tiempo que están dando vueltas. Él está en control y Él es el que va a vivificar todo eso a una y decir, ahora es el tiempo. De manera que es, de hecho, la palabra, mire amigos, si no nos importa la palabra, pues no estamos entonados en la palabra, ¿cómo la vamos a oír? La palabra es lo que está previniéndonos a nosotros en este momento de que nos cambiemos a nosotros mismos, en este mero momento en tiempo, porque no es tiempo para ello todavía. Entonces la palabra no lo está permitiendo, la palabra fue la que puso los linderos. El último no ha venido aún. No es tiempo todavía. Los muertos en Cristo no han resucitado todavía. Entonces, los muertos en Cristo no han resucitado. Esa es una palabra que tiene que ser cumplida. Si ellos no se han resucitado todavía, yo no puedo ser cambiado. De manera que es la palabra, no el poder, no el Espíritu. Es la palabra que está diciendo, todavía no. Espérate. Escuchen a esto. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiempo presente, y no vendrá a condenación, mas a tiempo pasado, pasado de muerte a vida. Has escuchado su palabra, 5 de Juan 24, y le crees por fe, y ha sido revelado a ti que Él es tu Redentor, y su Espíritu vivifica esa simiente que está en el interior de tu alma, y ahora ha resucitado de entre los muertos. Este grupo que está viviendo en la tierra, que está vivo y permanece, son diferentes de todos los demás que han ido el camino de la tumba. Esos que han ido el camino de la tumba, ellos todavía tienen que escuchar esa voz para venir y levantar ese cuerpo. Pero ¿por qué tuvieses que oírlo tú? Ya lo has oído por una cosa, pero secundariamente ellos regresarán. Tú no tendrás que escuchar un anuncio. Ahora es el tiempo. Tú los verás en cuerpos glorificados y sabrás que ahora es tu tiempo. Estás buscándolo ahora. Puede ser en cualquier tiempo, en cualquier momento. Tú estás en expectativa. Cuando tú ves a los muertos en Cristo regresando aquí, sabrás que esa palabra que está deteniendo atrás tu cambio está a punto de parar de dar deteniéndolo. Tu tiempo está por venir. Alguien diga alabado sea el Señor. Ve usted no va a tener que llamar a su cuerpo a la tumba. Usted no va a tener que escuchar una voz para salir de la tumba porque no estás en la tumba. Pero tienes que ser vivificado, lo cual ya ha sido. Aleluya. De cierto os digo, verso 26, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estamos viviendo en esta última edad, amigos, cuando ambos, la Virgen sabia y la Virgen insensata, estaban durmiendo, pero un grito del novio dijo, he aquí viene el novio. Y la Virgen sabia se levantó. Y ella se ha levantado. La cabeza del cuerpo tiene que venir antes del resto del cuerpo. ¿Me están escuchando esta noche? Ve, yo no he escuchado esto antes. No he escuchado en las denominaciones. Bueno, pues no saben esto. La cabeza tiene que resucitar antes de que el cuerpo pueda resucitar. Bueno, yo no sé cómo es con usted en la mañana. Si mi cabeza no se levanta de la almohada, mi cuerpo no se mueve a ninguna parte. Mi batalla es de levantar mi cabeza. Mi batalla es de que mi cabeza se mueva, tiene movimiento y de que esos ojos se abran. Y de aceptar la realidad de que ya amaneció y es tiempo de levantarme. Y estoy contento que así lo es, porque si mi cabeza permaneciese con mis ojos cerrados, ahí acostado en la cama, y mis pies se levanten, estaría pues en un desarreglo. De manera que los pies no pueden levantarse, a lo menos que primero se despertó la cabeza. Aleluya. Es diferente para nosotros, amigos. Es diferente para los últimos y escogidos generación. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Verso 26 de Juan 5. Mire, lo voy a decir esta noche, espero que usted lo pueda repetir. Yo estoy vivo. Estoy vivo. Pablo aún toca en ello, amigos. Es profético. Y está esperando que sea revelado a nosotros. Dice, de esos de nosotros que estamos vivos y permanecemos ante la venida del Señor. Bueno, si nada más era vida humana como le estaba hablando él, él no tuviera que decir eso, porque claro que estás vivo. Esos de nosotros que tenemos un corazón que está latido y está respirando aire, pues claro que estamos vivos. No está hablando de ese tipo de vida. Él está hablando de la vida que está ahí abajo en tu interior. Esos de nosotros que estamos vivos y permanecemos. Entonces puedes permanecer ante la venida del Señor y no estar vivo, y aún así estar respirando. De manera que es una resurrección. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que cuando Él le habla a usted, Él está llamando a novedad de vida. Y ahora eres una nueva criatura. Ahora eres nacido por el aliento de Dios. Amigos, esta es la edad de matrimonio. Esta es la edad de una unión. Esta es la edad donde la piedra de corona se está uniendo en el cuerpo. No pasó en alguna otra edad. Es esta edad. Has sido llamado por delante. Has sido llamado a una unión. De manera que si estás en una unión, ¿qué falta? Nada. Él te ha llamado. Has respondido a ese llamado. Estás escuchando su palabra. Te estás alimentando en su palabra. La vida ahora está en ti. Eres tú, su tabernáculo. Y esa vida que ahora está en ti cambiará tu cuerpo. Cuando esa palabra, cuando nosotros salimos a ese lugar donde esa palabra, ya la palabra que no ha sido cumplida todavía, es cumplida. De manera que el resto de ello pueda empezar a suceder. En Marcos capítulo 5, en el verso... Momento.
Talitha kumi, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise.
Marcos 5, capítulo 43.
He spoke to her, she heard him. And she came back into that body.
Pero él les mandó, muchacho, que nadie lo supiese.
Marcos 5:41.
Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, en Lucas capítulo 7, verso 14,
and he that was dead sat up and began to speak. I bet there was some screaming.
Me imagino que hubo grito, cuando también hubo grito.
And he delivered him to his mother. So he is the life. And he is the
resurrection. Verso 14, él es la vida y él es la resurrección. Y él habló, y esa vida regresó a ese cuerpo. Pero amigos, si él está en ti esta noche, entonces él verá a que tú regreses a tu cuerpo, venga lo que venga. Si tú vas al camino de la tumba, él se va a asegurar de que tú vayas al cuerpo. Si estás vivo y permaneces, él está en ti. Él se asegurará de que permanezcas en este cuerpo y de que tu teofanía venga y se mezcle contigo, y eso viene a ser tu condición glorificada. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se tuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y en Juan 11, capítulo 43, habla específicamente el nombre de Lázaro, y no sé cuántos ministros ya predicaron en este texto, y quizás le amaneció a ellos que habló un hombre específico. Entonces un hombre específico vino. Lo único que sé es que un profeta nos dijo en esta edad de que si él no hubiese sido específico, si él solamente hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, todos muertos hubieran venido de la tumba. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro respondió y vino el mismo cuerpo al cual él se había ido. Espero que alguien esté escuchando en Juan capítulo 5, verso 25. Es cierto, os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que, cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron malo a resurrección de condenación. Claro que este es el gran del trono de juicio blanco, la segunda resurrección de la cual está hablando. Así es que note, amigo, toda alma responderá a esa voz, pero unos están respondiendo a ella en este momento. Mira, espero que usted no piense que esto es espantoso o místico, pero estás escuchando la voz del Hijo del Hombre en esta hora. Y está respondiendo a ello. Está saliendo de las tumbas de denominación y está dando paso a novedad de vida. Y todo lo que permanece, lo que falta, es el cambio del cuerpo, pero tienes un prepago, las arras de ello en ti ahora mismo. Así es que toda alma responderá a esa voz. Pero unos ya están respondiendo en esta hora. Otros responderán después. Y una vez más, en el mensaje, hay un hombre aquí que puede prender la luz. Aquí no hace mucho tiempo atrás, un ministro estaba diciendo que estaba allá en Florida y tenía un carro, creo que era un Chevrolet, y la cosa se le descompuso en él. A él. Ve, los predicadores les gusta tener chiste con esto, pues ahí está el grupo de los Ford, ya saben, ¿verdad? Ah, no manejas un Ford, quiere decir encontrado allá al lado del camino descomponido, ¿ves? O arregla y repara diariamente. Está el grupo de Ford que dice, oh no, es el Chevy, ¿ves? Es el Chevy el que siempre estás y que no va a correr y esto y lo otro, ¿ves? Y viene como una religión, pues, a las personas, eso de las marcas de los carros. Y después está el grupo que dice, bueno, el hermano Branham maneja un Ford. Bueno, ¿y solamente manejó Fords? ¿Manejó más que un solo carro, acaso no? Sí, pues. Bueno, él manejó un Ford, entonces si usted maneja algo más, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Y tú te pones sacos de JCPenney? Porque él se ponía de ellos. Oh, yo no fuera encontrado muerto en ellos. Pues entonces no se ha encontrado muerto en un Ford, entonces, pues. Es asombrante, pues, lo que las personas harían una doctrina acerca de él. Hay un ministro que se fue el mensaje. Cada vez que me andaba alrededor de él, él me raspaba porque me decía, ¿por qué manejas? Porque manejaba yo un Chevrolet. Me muestra qué tan importante era eso. He aquí un ministro que estaba en Florida que tenía un carro, creo que era un Chevrolet, y la cosa se le descompuso a él. Tenía que estar de acuerdo yo con ello, pues. No podía arreglarlo. Y fue a la cochera y tenía un pequeño mecánico ahí que estaba viéndola y no podía arreglarlo. Y trataba esto y no funcionaba. Trataba algo más y no funcionaba. Y le puso un generador y le puso esto y le puso
He just couldn't make it work.
Spark plugs. Y después, finalmente, un hombre bien vestido se paró y dijo, ¿le podía dar un consejo? El mecánico pequeño tenía sentido para decirle, sí, señor. Y dijo, bueno, tomas esto y multiplicas esto y lo otro y pones esto junto y trátalo. Y así es que él tomó esto y lo multiplicó y lo puso junto. Y ahí se fue. El mecánico pequeño le se volteó y le dijo, oiga, ¿y quién es usted? Él era ingeniero, jefe de General Motors, ¿verdad? Ahí es donde le quiere dar uno, ¿verdad? Él era el ingeniero después de General Motors. Él era ingeniero jefe. Él hizo la cosa. Él era el que la diseñó. Y hoy en día, cuando estamos hablando de metodistas y bautistas y presbiterianos, el mecánico jefe está aquí. El diseñador de la palabra, el hombre que creó los cielos y la tierra. Amigos, piense eso. Aquel que creó los cielos y la tierra está habitando en ti. Y la palabra no significa alguna cosa a ti. Todo consiste de la palabra. El hombre que creó los cielos y la tierra y diseñó a su iglesia, ¿acaso no sabe él más de qué es lo que se ocupa para el rato? ¿O acaso los metodistas o la iglesia bautista saben más de lo que se ocupa? Él es el diseñador, él sabe lo que se ocupa. Él está vestido, bien vestido en el poder de su resurrección. Él está caminando entre nosotros hoy en día en el poder de la resurrección y él sabe lo que se necesita para que una iglesia esté en orden de rapto. Entonces, ¿quién va a poner a la iglesia de orden, de rapto? Él lo hará. Y él sabe lo que se necesita para poner a la iglesia en orden de rapto. Él la diseñó y él pone las partes juntas aquí en la Biblia. Amén. Solo deja que la corriente fluya a través de ellos. Solamente estamos esperando de que él cierre el interruptor porque la corriente ya está ahí esperando para fluir. Pero él tiene que declarar, bueno, ahora es el tiempo. Y ahora ve. Fíjate cómo operará. Deja que la fe en la palabra prometida de este da fluya a través de ti. Tú verás cómo opera. ¿Por qué? Porque él diseñó la cosa. Él diseñó a su iglesia por la palabra. Eso es lo que él une junto. No por metodistas o bautistas o presbiterianos o tu organización pentecostal, sino por su palabra. El hombre no vivirá del pan solamente, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Sí, Señor. De manera que, amigos, él ha diseñado y él ha edificado su iglesia y él ha puesto a cada uno de los miembros en su cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, por la revelación del mismo personalmente a cada uno de miembro que es parte de ese cuerpo. Y cada uno escucha su voz. ¿Está escuchando usted su voz esta noche? Cada uno escucha su voz. Cada uno escucha su voz. Mis ovejas conocen mi voz, y oyen mi voz, y a otros nos seguirán. Cada uno cree en él, y la vida de resurrección les energiza, les da energía a ellos, y los toma de ser como un carro resplandoso, resplandeciente, que está ahí estacionado, en un estacionamiento, y no se mueve a alguna parte. Y él pone ese carro en acción. Eso es lo que es el ministerio del Hijo del Hombre. Es Cristo hablando, es la palabra habitando un cuerpo. No nada más una unción, es la palabra. Hablando, guiando, dando la dirección. Él provee la chispa de las bujías, era la palabra, y cuando es spark plug, y esa cosa es la que pone la cosa en movimiento. Es verdad que fue escogida ella en él antes de que el tiempo empezase. Amigos, y él se ha asegurado de que ellas todas escucharán su voz a su sazón. El Padre les llama a él ellas vienen. Ninguno perderá. Él no perderá a alguno. No habrá errores. Así es que no es nada más el escuchar la palabra que Él habló, que ahora están escritas sobre papel. Aunque eso es bueno. Pero eres tú oyéndole a Él, al conforme Él llama tu nombre en tu día de visitación. Y claro que sabemos que tu nombre son tus características, será lo que manifestarás, será lo que harás. Es para lo que fuiste puesto aquí a hacer. Es la porción de la palabra que tú eres. Entonces, el último Adán termina lo que el primer Adán falló a hacer. Él llama tu nombre y tú vienes en un cuerpo de carne. ¿Cuándo va a suceder eso? Oh, espero que alguien esté poniendo atención esta noche. Espero que esto no sea muy profundo. Y espero que esto no sea muy radical de esquina. Él ya ha llamado tu nombre. Yo no te llamo iglesia, Maya, yo te llamo novia. Él ya ha hablado de a ti, Él ya te ha susurrado a ti, Él ya se ha unido contigo, Él ya te ha dicho, tú eres de mí y yo soy de ti. Él ya ha revelado su palabra a ti, Él ya ha revelado los secretos de Él a ti. Él te ha revelado a ti cosas que han sido escondidas desde antes de la fundación del mundo. Él ha revelado estas cosas a ti. ¿Qué más hablar tienes que oír? Él está hablando, tú estás oyendo, tú estás escuchando. No estamos esperando que Él diga salir de las tumbas porque no estamos en la tumba y no vamos a estar en la tumba, pero todavía teníamos que escuchar su voz, todavía teníamos que venir por delante, todavía teníamos que venir de las denominaciones muertas, del pecado, donde sea que estábamos, cuando Él interrumpió nuestros planes y puso un altar por delante de nosotros para que nos tropezásemos delante de Él. Hemos escuchado su voz. Estamos oyendo su voz. Él es la vida, la verdad, la resurrección es Él. Él no tendrá que anunciarnos a nosotros, es tiempo de resurrección. Lo verás cuando pase. Y sabrás de que tu turno sigue y de que el poder que está en ti estará pulsando, esperando para el momento adecuado y después Él lo pondrá en acción. Universalmente, todos los que están vivos y permaneceremos, seremos cambiados en un momento, no en momentos, no en años, horas, en un momento. Un abrir y cerrar del ojo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así es que obviamente nosotros tenemos que estar en posición y debemos de estar en nuestro lugar de manera que ellos escuchen la voz que están esperando oír, para que ellos escuchen. Bueno, está bien, es tiempo de que tú vengas. No tienes que esperar más ya, regresa, levanta cuerpos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ve usted, si no vemos esto correctamente, aquí es donde estas doctrinas que son cocinadas vienen. Bueno, otra razón por qué el hermano Branham tiene que regresar es porque tiene que haber alguien que esté parado aquí sobre la tierra para hablar, para que estos cuerpos regresen de la tumba. Eso suena muy bien, ¿acaso no? Porque la voz del Hijo del Hombre tiene que regresar. Ya has escuchado esa voz. Solo esperando por el tiempo correcto de que tu cuerpo sea cambiado. Tú ya has sido vivificado. Tú te has unido ya con Él. ¿Qué más tiene que hacer Él? Alabado su maravilloso nombre. Así es que Él llama tu nombre. Él te vivifica. Y la cosa que sigue es de que tu cuerpo sea cambiado. Escuche esto del mensaje de la unión invisible. ¿Puedo añadir a esta mujer gracia? No es que pueda añadir a esta mujer gracia. Su nombre es gracia. Y su nombre era gracia. ¿Puedo añadir a esta mujer? ¿Puedo ponerla en la Biblia? También se llama la señora elegida. Esta señora gracia. Le voy a hablar acerca de ella. No, la Biblia, sepa que la Biblia declara a la mujer elegida. De que si usted note, elegida viene de la palabra elegida señora. Una señora entre todas las demás señoras fue elegida como la virgen que era por venir de traer el cuerpo de Dios sobre la tierra. Ella era una mujer elegida. Dios eligió a María. Y Dios también ha elegido a una mujer elegida. Ella es, lo cual es su novia. Ve, ella es elegida. Yo creo, espero que recuerden a Cruzar del Mundo, a Cruzar de la Nación mejor. Cuando usted vino a este mundo, amigo, había una simiente que ya estaba en ti, pero todavía no había sido vivificada. Y cuando le escuchaste el llamar, tú creíste y tú fuiste vivificado. Pero la razón por que creíste es porque tú tienes un oído para oír. Tú escuchaste cuando Él llamó. Y eso es debido a quién eres. Esa es la parte de elección, pero en aquel entonces no lo sabías. Tú solo le oíste llamar y dijiste, sí, Señor. Así como el profeta, ve, escuchó una voz. Escuchó su nombre ser llamado. Sí, Señor. Se levantó. Sí, Señor. Y se levantó. Sí, Señor. Tú fuiste ordenado a vida. Y tú respondiste. ¿Por qué respondiste, hermano Henry? Porque fuiste ordenado a vida. Si no fueras, nunca le hubieses oído. ¿Ves? Hubieras escuchado a alguien predicar en salvación y lo que sea, y hay un lugar y una oportunidad. Él no quiere que ninguno perezca. Pero si tú vas a ir en el rapto, tú tienes que escuchar su voz. Si tú vas a venir en la primera resurrección, tú tienes que escuchar su voz. No todo mortal es ordenado a vida. Lo sabemos. Unos piensan que son. Y la razón por que piensan eso es porque mentalmente están oyendo las mismas palabras audibles que la persona enseguida de ellos están escuchando, que tú estás oyendo. Y ellos mentalmente están poniéndose de acuerdo con ellos. Ellos mentalmente están aceptándolo, pero no es revelado a ellos. Y amigos, si no es revelado a ti, tú no lo conoces. Tú no conoces cómo es el ser revelado a ti. Tú piensas que todos los demás solo lo están aceptando en su mente, así como tú lo estás. Y puede ser estimulante cuando viene a tu mente. Estás escuchando cosas que nunca habías oído antes. Estás escuchando explicaciones que nunca habías oído. Estás escuchando cosas ser puestas en maneras que nunca te imaginaste. Estás escuchando la mejor historia que ha sido dicha aún antes. Y es animoso mentalmente. Pero no es lo mismo que Él hablándote. Así es que si esa persona que recibe esa fe intelectual, si ellos continúan creyendo, ellos serán dados vidas un día, pero no irán en el rapto porque no están escuchándole por fe o por revelación. Una vez más, en preguntas y respuestas, 1954 dice, solo porque aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, eso no significa que vas en el rapto. Eso es para el elegido que irá en el rapto. Habrá un remanente aquí que permanece en la tierra, que irá a la persecución en la gran tribulación. La iglesia será levantada en rapto. Ahora, la iglesia a la cual está hablando él aquí es la iglesia que Jesús dijo que él iba a edificar en Mateo 16, en la revelación del mismo personalmente a cada uno. Ve, es el elegido al cual él está hablando. Y una vez más, dice él, Jesús dijo a los discípulos que él estaba con él, con ellos, y de que Él les había escogido y que Él les conocía desde antes de la fundación del mundo, aún fue puesta. ¿Es verdad eso? Entonces Dios coloca el patrón. Ahora, habrá un elegido que irá en el rapto y habrá un grupo de personas que son buenas, que son justas, que viven santas, salvas por Dios, personas que no estarán en el rapto y se levantarán en la segunda resurrección. Este es el grupo de Juan 3:16. Este es el grupo de que a todos los que creen y serán juzgados de acuerdo a su palabra, así como Caín. A Caín se le dijo, mira, yo me doy cuenta que no puedes recibir revelación como tu hermano, entonces no nada más vas a hacer lo que revelo a ti que hagas. Entonces solo hazlo sin revelación. Copea a tu hermano. Y si lo haces, te juzgaré por tus obras. Si lo haces, ¿acaso no habrá un lugar para ti? Y si no lo haces, no habrá un lugar para ti. Entonces, eso está siendo juzgado por tu palabra. por tu obra, perdón. Entonces, esos en esa categoría se levantarán después del milenio, pero el elegido escucha su voz y vive. Una vez más, ¿será que solo aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo estén en el rapto de la iglesia, o será que todos los creyentes estarán indicados? Solo la novia del Espíritu Santo irá en el rapto. ¿Eh? Mira, Daniel dijo que lo miré como el anciano del tiempo y vino con miles, millares de millares de sus santos. ¿Es cierto eso? El rapto, la iglesia ya ha ido por delante. Entonces vienen ellos y juzgan, y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, lo que se llama el libro de la vida. Ve, el creyente santificado que no había recibido el Espíritu Santo. Ve, amigo, no viene a ser más plano que eso. Y una vez más, Dios ha prometido que iremos en un rapto por elección. Y la Biblia dice que el resto de los muertos no vivieron más por un espacio de 1,000 años. Es cierto, entonces no serás perdido, pero la novia llena del Espíritu Santo sí irá en el rapto. El resto de ellos irán a través del juicio. Entonces, usted se debe preguntar, ¿soy yo ese? ¿Tienes tú un amor por su palabra? ¿Significa a ti más que esta vida? Si no, pues no eres nacido de nuevo. Ah, ¿por qué diría usted algo así? Porque me interesa. Y todavía hay tiempo. Escucha, yo era honorario en un tiempo y resistía y no quería escuchar la predicación dura. Había un tiempo donde yo no quería escuchar cosas así, de esta manera, cuando no era convertido. Pero desde que yo he sido convertido, yo vivo por su palabra, amigos. Hemos tenido miembros de iglesia, y miembros de iglesias, y miembros de iglesias, y novia, y miembros de iglesia, y miembros de iglesia, y novia, y miembros de iglesia, y miembros de iglesia, y así será. ¿Verdad? Yo no te puedo hacer. Yo no me puedo hacer a mí mismo un miembro del rapto. ¿Qué quiere decir elección? Quiere decir que viniste de Él. ¿Qué quiere decir ser un hijo o una hija de Dios? Quiere decir que eres su prole, viniste de Él. Si eres su prole, tú vas a ir en el rapto. Bueno, hermano Baker, yo espero mucho que ese sea yo. Bueno, es una indicación que tú puedas ser un hijo o una hija de Dios, porque si no fueras un hijo de Dios, no te importa. O si quieres los beneficios y quizás quieras vida eterna y esto y lo otro, pero no te interesa como un hijo o una hija de Dios le interesa. El pueblo llena del Espíritu Santo es la primera resucitación de los elegidos. Y el remanente no vivió por 1,000 años después del milenio, entonces la segunda resurrección en gran trono de juicio blanco. ¿Lo ve? Eso exactamente es la orden de la Biblia. Y una vez más del mensaje, ¿qué haremos con este Jesús que se llama el Cristo? Unos dijeron el otro día que estaba hablando, hermano Branham, ¿tú no vives entonces que la iglesia pasará por la tribulación? Yo dije, yo creo que la iglesia sí, pero no la novia. La iglesia sí traspasará la tribulación, sí, señor, pero la novia es libre de ella. E ir en un rato, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Ella será levantada para encontrarse con su Señor en el aire, para la cena, boda de cenas del Cordero. Ve, ella no tiene algo por qué ser pasar por la tribulación. Ella ha pasado ya de muerte a vida. ¿Por qué tiene que ser ella purgada? ¿Qué tiene que ver? Ve, su Señor ya ha pagado por su vida y somos tan agradecidos por ello, ¿ve? Una vez más. Y una vez más del mensaje que se llama el rapto. Me pregunto de qué se tratará ese bueno, mensaje. Ahora, el rapto que solamente estamos hablando nosotros es de la novia. Acuérdense que la Biblia dice que el resto vivieron, no vivieron por 1,000 años. Entonces, amigos, si no es por el rapto,
¿Qué fuera? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa tenemos? Habrá un rapto. La Biblia lo dijo que habrá. Y será solamente para el elegido. Lo puedo decir de otra manera. No estoy yo quitando esto. Estas palabras son verdaderas. Absolutamente verdad. Pero a veces pues nos enredamos en terminología y lo que quiere decir que ser elegido no ha sido revelado a ti. Lo puedo decir que si eres un hijo o una hija de Dios, si tú viniste de Él, si tú fuiste, estabas en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso es un poco más directo, pienso yo. No es algo más correcto, pero quiere decir, tiene que significar personal a ti. Entonces, ¿cómo es que sé yo si es que soy un hijo o una hija de Dios? Tú lo sabrás. ¿Cómo sabes que eres el hijo o una hija de tu mamá o de tu papá? Bueno, tuve una prueba de DNA, ADN. Bueno, ¿cómo es? Ellos te dicen cosas que no le dicen a otras personas. Ellos te corregirán en maneras que otros no lo harán. Te amarán en maneras que otros no lo harán. ¿Y sabes qué? De que eres tú del mismo gene, ellos te conocen mejor que otros. ¿Usted ha pensado eso? Ve, hay muchas cosas en las cuales podemos habitar, pero mira. Mira la gran economía de Dios, el gran plan de todo. ¿Qué si es que nosotros fuésemos nacidos en una familia y tuviéramos completa ADN diferente que mamá o papá? ¿Qué si Dios lo hubiera puesto así, de alguna manera la ADN no pasara a través de los lomos o lo que sea? Entonces ahora estás creyendo que era una casa donde las personas no te entienden. Digo, piénsalo. Las cosas que usualmente no nos gusta de nuestros padres y lo que quiera, lo que sea, ¿cuáles son esas cosas? Cosas que están en nosotros. Es cierto. ¿De dónde lo sacaste? Pues la manzana no se cae muy lejos del árbol. Ahora piensa en tu Padre Celestial. No hay alguien que te conozca como Él. Y cuando Él empieza a mostrar que te conoce, eres convencido. Yo vine de ti. Mis deseos son tus deseos. Mi corazón es tu corazón. Tu palabra es mi palabra. Yo quiero tus pensamientos que sean los míos. Tu plan es maravilloso, Dios. Es tremendo. Nadie lo puede mejorar. Yo no cambiaría una cosa. Bueno, quizás si fuera honesto, tratará de bypassar las pruebas. Pero aún así, esos me doy cuenta que están obrando para mi bien. Y me están cambiando en manera que debo ser cambiado. Así es que te confío en eso, Señor. Dice él, este rapto del cual estamos hablando solamente para la novia. Recuerde que dice la Biblia que el resto de los muertos no vivieron por 1,000 años este gran rapto. Si no hay un rapto, amigo, ¿dónde estamos? ¿O fuese sin tan esperanza? ¿Acaso no? ¿Qué haremos? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa tenemos? Habrá un rapto. La Biblia lo dice que habrá. Y será solamente para la señora elegida, la novia en esta edad, que es jalada de la iglesia. Creo que fue el grupo más pequeño. Éramos bien pocos de estudio de la bíblico por este viernes, por muchas razones, personas fuera, por varias razones. Pero siempre hay buenas preguntas que vienen y estoy tan agradecido por ello, pues porque te causa examinar cosas de diferentes fases. Hace que tus raíces vayan un poco más profundas. Entonces, había una pregunta, ¿ve usted? Que la primera edad de la iglesia, el elegido de esa edad, vemos que la iglesia de Efesio, esa edad, le apuntaron y después se relajaron. De hecho, no hemos visto a esa parte de ello todavía, pero hicimos esta declaración de que la verdadera iglesia existió antes de la iglesia de Efesio, que empezó en el 53 después de Cristo. Ellos tenían la palabra de Pentecostés, 30 AD hasta 53 AD, 23 años. Y la palabra fue predicada en poder y demostración. Y las cartas fueron empezadas a ser escritas. Y Evangelio empezó a ser escrita. Pero la mayoría de las escrituras eran orales. y tenían la plena palabra y estaban listos para el rapto, ¿verdad? Y después nos movimos a la edad de Efesio, que empezó en 53 después de Cristo, y Pablo muere entre, no escuché la edad, entre 10 a 11 años, quizás después de la iniciación de esa edad. Y pensamos, oh, necesitamos otros 50 años. ¿Qué tanto tiempo tuvo él para traer el mensaje para una entera dispensación de edad de iglesia? Y no estaba alrededor él por la mayoría de esa edad. Estoy tratando de llegar a un punto aquí. Desde el mero principio, desde la primera edad por delante, esa simiente cayó al suelo, había un declive. Sabemos que la luz menguó y que venimos aquí a la mera última edad de la iglesia donde no hay luz para nada en la iglesia, no en el elegido, en la iglesia, ¿cierto? Entonces era un menguar gradual. Entonces la pregunta vino, lo cual es una muy buena pregunta, ¿ve? Bueno, ¿cómo es de que el elegido de esa edad empiece a declinar y deslizar y ser el elegido de esa edad? Porque esa es la impresión que se nos queda, ¿verdad? Empezaste aquí y después aquí es donde se fue. Pero no es el elegido de la edad que hizo eso. Esos que tenían la palabra pura se fueron a la tumba y ellos eran los elegidos. Y Satanás, ese espíritu anticristo, había trabajado su camino ya dentro de la iglesia y nada más estaba en cincel dándole a la revelación, dándole como con cincel a la palabra revelada para que la siguiente generación que viniesen no se le daba la palabra entera, sino que la palabra que ellos tuvieron la creyeron y creyeron toda parte de ella. Y ellos eran novia y eran ellos elegidas. ¿Ve a dónde es que voy? Entonces el elegido nunca cayó. No es el elegido el que está apostasando. Es la luz que está menguando. Hay menos y menos luz. Pero cualquiera luz que había ahí, ellos la tomaron. Cualquiera luz que estaban ahí, ellos caminaron en ello. Ellos lo recibieron. Significó más a ellos. El hermano Branham lo dijo. En el, escogiendo un mensajero para esa edad, y él nos dijo cómo es que escogió a cada mensajero de cada edad. Él dijo, la palabra significó más a Pablo que cualquier cosa. Y él no quería ver. Era una de las tres características que le identificó como un mensajero. Dijo, y también identificó todo ministro. Uno de ellos era, no se comprometía en la palabra. La palabra significó todo ahí. Entonces, en cualquier edad que tú estás viviendo, tú vas a tomar toda palabra que procede de la boca de Dios. Tú buscarás por ello. Tú lo atesorarás, tú te alimentarás y no desecharás cualquier parte de ello porque se ocupará toda parte de ello para vencer en tu edad. Si Dios lo proveyó, proveyó. Solo suele que mucho fue dado a nosotros. Y ¿saben qué? Como un resultado, mucho es requerido de nosotros. Así que usted puede decir, no importa cuánto crees y cuánto sabemos, vamos a depender en elección. Eso es de lavado, eso es de manera bautista, ¿ve? Eso es compromiso por un momento. Se me está yendo aquí el pensamiento. Eso es calvinismo, tomando al extremo, eso de que una vez salvo, siempre salvo. Eso es teología bautista, ¿es cierto? Hay una verdad a ello, pero si en verdad has sido salvo y convertido, habrá una vida que vendrá junto con eso. No serás flojo, no estás diciendo lo que será, será. O igual, lo que será, será. Creo que ese es italiano, que será, será, como será, Sara. Creo que esta es la pronunciación correcta. ¿Es italiano o español o qué es? ¿Español? Sí. ¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué? ¿Así se dice en español?
¿Qué será?
Lo que será. Habla español ya. Como las palabras taco enchilada y burrito. Lo que será, será. Dicen unos. El futuro no es para nosotros de ver. Sí, sí lo es. Ahora. Hablaré francés, al contrario, mi amigo. Sí nos interesa. estamos siendo mostrados cuál es nuestro futuro. ¿Cómo puedes caminar en tu futuro si no lo puedes ver? Debes ver tu día y tu mensaje. Debes de ver la porción de tu palabra que ha sido puesta al lado para este día y que tiene que ser vivida y que tiene que ser manifiesta, y la buscarás. Así como le edificaron una rompecabezas, buscarás esa pieza y no descansarás hasta que halles esa pieza y encontrarás dónde va y es donde va y dónde es de que coloca y dónde es que iguala al cuadro, dónde iguala a la imagen, dónde iguala al rompecabezas, esa foto de rompecabezas que está siendo hecho. Y no seré que latigarte yo a ello. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, esto es lo que tú harás. Alabado sea el Señor. Ahora, si usted no ha sido de nuevo del Espíritu de Dios, y te das cuenta que quizás no tienes ese deseo ardiente de conocer su palabra, y después piensas, bueno, ¿cuál es el uso de seguir para adelante? Porque si es que no tengo ese deseo. Bueno, ninguno de nosotros lo teníamos antes de nacer de nuevo. Pero ya que lo probamos, ya que fuimos vivificados, hermano, no puedo olvidar, no puedo olvidar el avivamiento que empezó cuando yo escuché la palabra de esta hora, las contestas de las preguntas que yo tenía toda mi vida en mi caminar de religión. Yo nunca olvidaré, ni nunca olvidaré el apetito que tenía tan rugiente yo. Era tan satisfaciente y todavía lo es. No ha perdido su gusto, amigo. Yo he escuchado a personas decir, bueno, escuché ya todos los mensajes. Bueno, eso es como decir, ¿has leído tu Biblia? Yo estoy seguro que he leído mi Biblia varias veces, de cubierta a cubierta. ¿Eso qué quiere decir? Ya, voy a leer la Biblia. Cada vez que la leo, algo más salta. Comida espiritual a su tiempo. Espero que así sea con usted cuando la palabra está siendo predicada. Comida espiritual a su tiempo. Espero que esté viniendo en una manera que nunca le vino así, aunque la has oído. Pero es comida espiritual a su sazón. Bueno, ya que Adrián me sacó las notas, voy a volver a regresar aquí. ¿Cuántos aman a Adrián? Dios tiene un gran futuro en mente para este joven varón. El diablo también lo sabe, entonces que pues desanimarle, pero Dios tiene un gran plan. El rapto de lo que estamos hablando es solamente para la novia. Recuerda que dice la Biblia, el resto de los muertos no vivieron por 1,000 años. Este gran rapto. Si no hay un rapto, amigo, entonces ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa tenemos? ¿Cómo supieras si no estás escuchando a la palabra? Habrá un rapto. La Biblia dice que lo habrá. Y será solamente para los elegidos. La señora elegida, la novia en esta edad, que es sacada de la iglesia. La mera palabra iglesia quiere decir sacada. Entonces, esta palabra, ves, cuando dice la palabra iglesia, no está hablando de la edad de la iglesia, sino que está hablando de la novia. Así como Moisés llamó una nación de una nación, el Espíritu Santo está llamando una novia de una iglesia. La novia, en vez, es la que va a estar en el rapto. Esa solamente, nada excepto la novia. Los elegidos preconocidos por Dios desde el principio. Los genes espirituales del Padre. Pues ya no viene a ser más personal que eso. Escucha, tú no perderías a tus hijos. ¿Qué tanto más? Dios se asegurará que Él cuida de su familia. ¿Acaso usted no está contento que ha sido comprado con un precio, amigo? ¿Acaso usted no está contento que usted pertenece a Él? Porque desde que perteneces a Él, Él te va a guardar. Tú no te puedes guardar a ti mismo. Él te guardará. Y tú estás descansando en eso esta noche. ¿Acaso usted no está contento que ha entrado en su descanso y que ha cesado tus propios labores? ¿Acaso no estás contento, hermano Juan, que no tienes que ir cazando allá por pedacitos de comidas allá que están ya estériles? Ay, este mensaje se acabó, ya hemos escuchado todas las citas, hemos escuchado todas las cintas y tener que cazar allá por algo más. ¿Acaso usted no está contento que esto satisface? ¿Acaso usted no está contento que todavía está alimentándose de las palabras que no fallan del Hijo del Hombre? ¿Acaso usted no está contento que así lo puso a propósito Dios? Él no esperó de que comas toda la palabra el día uno, sino que lo comas así como tú también no comes toda la palabra que va a edificar tu cuerpo. O compromiso, no comes toda la comida. Bueno, empiezas como un pequeño bebé. No sé qué tantas toneladas de comida tienes que comer para ser como un adolescente, pero parece ser que cuando es un adolescente son toneladas de comida. Pero ¿qué tantas toneladas tuviste que comer para venir a ser aquel adolescente? ¿Tú no lo comiste todo en un solo día? Es un proceso. Entonces, así lo es espiritualmente. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Acaso usted no está contento que tiene un refugio esta noche, amigos? Un lugar que es puesto al lado del mundo, un lugar que es puesto al lado de los cuidados del mundo, un lugar que es puesto al lado de preocupación, de miseria, de ansiedad, de depresión, de culpa, de vergüenza. ¿Acaso usted no está contento que tiene un lugar así, un lugar donde puedes encontrar refugio, un lugar donde puedes hallar paz? Y este será tu lugar de reposo a través de la eternidad, ya que es cambiado, nacido por la palabra pura de Dios. Yo estoy tan contento que a Él le pertenezco esta noche, amigos. Pongámonos de pie. Tenía como un tercio de menos notas aquí. Esta noche estaba seguro que le iba a cortar como media hora antes, pero Adrián no me dejaba. Ve, amigos, es una cosa maravillosa estar en las manos del Creador de los cielos y de la tierra. Es una cosa maravillosa saber que puedes confiar y creer y que no tienes que preocuparte. Entonces, no estamos preocupados de nuestro futuro, no estamos batallando figurar nuestro futuro, pero queremos saber qué es lo que Él quiere revelarnos. Y hay ciertas cosas que necesitamos saber. En particular, los últimos 10 años de mi carrera, trabajando como ingeniero, una de las cosas que demoré más tiempo haciendo que cualquier otra cosa era trayendo a equipos juntos, trayendo a personas juntos de todos diferentes trasfondos. Ahora, tienes que admitir que tiene que haber una cierta don para poder hacer eso, ¿verdad? Para poder reconocer, bueno, este tengo que leer a esta persona bien rápido. Esta tiene esto, esta tiene lo otro. De alguna manera tenemos que traer estos juntos y guardarlos de que no se maten ellos mismos, pero al mismo tiempo pues sacar lo mejor, porque la suma es más grande que las partes individuales. Y usted no está familiarizado con ese dicho, es de que si tienes a 30 personas y las unes, tienes a 35 cuando las unes juntas. Porque lo que sacas de ellos es más, es que lo que sacas, no nada más este individuo y aquel individuo, estoy trayendo a este y el otro juntos, y lo que obtienes es más que el doble, pues, que lo que hubieras sacado de los individuos, pues, porque ellos trabajan juntos para sacar con cosas que ninguno de ellos hubieran sacado, pues, individualmente. Ve, así lo diseñó Dios. Y así, y lo disfruté. Si usted es bueno a algo, creo que es un don pastoral que Dios me dio. Si es bueno a algo, lo disfrutarás y no parece tanto como trabajo, pues, que hay partes pues que no prefieres hacer. Siempre y cuando que hagas una de las cosas buenas, pues, estás dispuesto. Así que, literalmente estábamos uniendo a personas juntas para formar equipos de todos trasfondos diferentes. Y sí, pues, igual, quizás todos hablaban inglés, pero no estaban hablando el mismo idioma, ¿ven? No tenían los mismos trasfondos, los mismos talentos, pero todos eran importantes, todos tenían parte. Y después, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Y por qué este equipo es formado? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra declaración de misión? ¿Qué es lo que estamos siendo reunidos para venir a hacer? Entonces, lo que eso involucró, no importaba qué, es que el equipo era llamado junto para hacer. Tenías que quedarte quieto en tantas palabras como podías y volver a decirle la visión para el equipo. Esto es el motivo por lo cual todos nos estamos reuniendo. Esto es. Y lo vamos a hacer con tanto así dinero y con tanto así de tiempo. Pero esto, porque de otra manera, ¿cómo sabes cuando terminas? ¿Cómo sabes cuando has venido, entre comillas, al fin, si es que no sabes lo que estás haciendo? ¿Y cómo puedes trabajar juntos a hacer lo que sea que es si es que no sabes lo que estás haciendo? Entonces tienes que poner la visión delante del pueblo. Esto no es diferente. Tenemos que encontrar nuestro propósito en la palabra de la hora, lo cual es la palabra de Dios, pero es esa porción de la palabra que debe ser cumplida en esta edad. ¿Ves? No es. Lutero no te podía haber dicho. Si Lutero se resucitase entre los muertos y viniera a visitarnos por un corto tiempo, él no te pudiera dar la visión para este día. Porque la visión para el día de él era para su día. Y cumplieron ya eso. Entonces necesitamos que tener la visión para nuestro día. Eso es el mensaje. El mensaje te está mostrándote el plan de Dios que Él quiere cumplir en tu vida y donde es de que tú vienes a colocar en el equipo. Y así, allá afuera con los ingenieros, uno puede ser un ingeniero químico, otro puede ser mecánico, otro puede ser eléctrico. El ingeniero eléctrico quizás no entienda a los mecánicas, pues, del ingeniero mecánico que tiene que entender. Y quizás él no entiende química, pero el amigo que es el químico, él entiende eso. Entonces, él se encarga de esa parte. Pero el ingeniero eléctrico se encarga de esa parte, y así y tanto más. Tiene que haber un elemento de confianza, tiene que haber una visión, tiene que haber reglas, líneas de guía que son puestas. La visión tiene que ser puesta delante del equipo y tienen que ser recordados, tienen que ser constantemente refrescados, porque te encontrarás a ti mismo en orden corta allá, sacando alfombrilla, tratando de hierbas, tratando de resolver problemas, pues, equivocados. Quizás un problema, pero no un problema que tiene que ser resuelto para que tú hagas este trabajo. Entonces tienes que regresar, bueno, ¿por qué es de que estamos juntos? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? No estamos tratando nada más de resolver cualquier problema. Estamos tratando de resolver el problema que está delante de nosotros para llegar a la meta que está delante de nosotros. ¿Estamos escuchando? Ahora, ¿cuántos pensarían que eso sería fácil de hacer? Todos diferentes niveles de educación, todos diferentes trasfondos, diferentes razas, diferentes que les gustan y que no les gustan. No es fácil. Se requiere un cierto nivel de humildad. Se requiere de que tú no insistas de que todas las ideas vienen de ti. Que reconozcas, como he dicho antemano, el crédito no paga los cobros. Entonces no se preocupe del crédito. Si el equipo tiene éxito, todos tienen éxito. Y hay suficiente éxito para que sea para todos, ¿ve? No tienes que ser uno de esos que se amontona todo para ti. Solo tienes que tener éxito, trabajar juntos. Entonces, extrañamente, lo suficiente, eso es más fácil que pastorear una iglesia. Es mucho más fácil. Y aún así, tú lo mirarías y pensarías, oh, eso debe ser bien difícil. No todos pueden hacer eso. Yo he visto muchos buenos programas que debían de haber tenido éxito que pues chocaron y se quemaron y porque no podían alinear a todos en la misma página y se peleaban unos a otros y todos alineados en la misma dirección, lo que sea. El material estaba ahí, el talento estaba ahí. Pues simplemente no podían reunirse juntos y unirse como un cuerpo para cumplir lo que era a lo que se reunieron para hacer. Pero cuando formas equipos de esa manera, no estás batallando espíritus y poderes y principalidades. No tienes espíritus con otras agendas que están tratando de estorbar. Por eso es que es mucho más difícil como pastor, porque hay aquellos de ustedes aquí esta noche que quieren ver la visión, que no quieren ser envueltos en esto y lo otro. Tú estás aquí para ese singular propósito. Tú amas la palabra, tú quieres escuchar el siguiente mandato, tú quieres ver cuál es la siguiente parte que sigue, tú quieres saber, tú quieres ser guiado, tú quieres traer de la dirección, tú ves el progreso, tú ves para dónde vamos, tú sabes que el rato es tu meta, la venida del Señor, tú amas su palabra. Nada va a cambiar eso. Nada, nada, nada te va a sacudir. Has estado aquí, continúas adelante, estarás ahí hasta el fin. Pero no todos vienen para esa razón. Entonces debemos mantener nuestro enfoque. Debemos que saber cuál es la meta. ¿Qué tan lejos, hermano Doug, somos esperados nosotros llevar esta torcha? ¿Alguien sabe? ¿Qué tan lejos? ¿30 línea de 30 metros o 10 pies? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tal hasta aquella otra dimensión? ¿Alguien más ha sido pedido que hiciese eso aún antes? ¿Sacudiendo la cabeza? Que no. Tú eres. Estoy viendo yo al centro del grupo, los que terminan la carrera. Ahora usted puede pensar, a nosotros no somos diferentes, no, que cualquier otra persona de diferentes edades. Esa es una idea equivocada. Dios te puso aquí, en esta última edad, y te construyó de tal manera que puedas tomar este fuego que es 7 veces más caliente y llegar a la meta. Y literalmente millones de aquellos que están dormidos esperando regresar a levantar cuerpos están dependiendo de ti esta noche. Y es por eso que vendrán y saludarán tu mano un día y te dirán, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo venciste? Estoy tratando de parar aquí, pero también estoy tratando de poner este cuadro como imagen delante de ustedes, mantenerlo delante de ustedes. No se cansen de hacer el bien. Mantén tus ojos en la venida del Señor. Mantén tus ojos en la meta. Mantén tus ojos en el propósito. Cada día estamos dando paso un poco más cercano en ese nuevo día. Más cercas a esa teofanía. Para eso de nosotros que estamos vivos y permanecemos. Cada día nos acercamos más. Cada día más y más de su palabra está siendo cumplida, lo cual nos está trayendo más cerca y más cercas al rapto. No queremos ser distraídos, no queremos ver a la diestra o siniestra. Habrá pueblo que irá a este camino, habrá personas que irán a aquel otro camino. Lo sentimos, estamos tristes, pero no puedes demorar tu tiempo, tienes que cuidar. Así como el equipo que tenía yo en el trabajo, había personas que se iban del equipo, iban y trabajaban en otro programa. Y no puedo demorar todo el otro tiempo preguntándome qué están haciendo en otro programa. Sí, sí, disfruté y el tiempo que trabajé con ellos y estoy triste. Pero yo debo de terminar mi carrera. Yo no puedo ser distraído. Yo no puedo dejar que los problemas de las personas se metan en el camino. Yo no puedo dejar que ninguna cosa se meta en camino. Pero el poder está en su palabra. Yo solo debo de mantener mi oído abierto. Debo de estar listo para oír y debo de estar listo para obedecer. Debo de estar listo para decir, Señor, así sea a mí. Lo que me acabas de haber revelado a mí, así sea a mí. Déjame caminar en ello. Eso fue predicado, hermano Andy predicó eso. Yo quiero ser vestido con eso. Oh, hermano, él trajo eso de otra manera. Yo quiero ver eso en mi vida. Yo quiero eso que sea manifiesto en mi vida. Esto no era nada más alguna cosa de entretenimiento o información solamente. Esto son palabras de vida que si son aplicadas en mi vida, yo seré cambiado. Ellas me cambiarán a mí de gloria a gloria a gloria. Yo regresaré más y más a ese cambio de cuerpo. Aleluya. Y todo es bueno, todo es para lo mejor. y dice la iglesia. Aleluya. Ahora, yo disfruté la mayoría de aquello, hacer aquello en el trabajo, y ni cuenta me daba yo que necesariamente ese era un don en mi vida. Bueno, siempre he sido un líder mi vida entera, pues eres un líder, así naciste. Pero no es hasta que eres puesto en ciertos, no es hasta que eres puesto en oportunidades a veces que te das cuenta de que estás hecho y te das cuenta que tan lejos puedes ir. Lo que ha sido puesto en ti. Pero eso no fue mío. Dios no puso eso en mí para que yo pueda guiar a equipos de ingenieros. Pero en el guiar equipos de ingenieros me mostró lo que sí puso en mí. Y lo que puso en mí es para guiar a una porción del cuerpo. Y de poder decir, no, no fallaremos. Esa era la otra cosa. No aceptábamos falla. Oh, podemos tratar esto, hemos tratado esto, has hecho lo otro, has hecho lo otro. ¿Estás seguro? Y la mayoría de las veces no eran barreras. Encontramos otros caminos alrededor de ellas y tuvimos éxito. Esto es más que aquello. Porque, hermano Michael, lo que sale en delante de nosotros no puede estorbarnos atrás. Digo, mantenernos atrás. Bueno, parece imposible, ¿debemos parar aquí? No, porque apuntando hacia adelante, allá está donde debemos de estar. Y aquí es donde estamos ahora. Eso no nos puede parar. Bueno, ¿y cómo vamos a traspasarlo? Bueno, pues hay que orar acerca de ello, hay que buscar a Dios, hay que pedirle que Él nos revele su palabra a nosotros y que nos muestre el camino. ¿Cómo vamos por este siguiente paso? ¿Juntos? ¿Como cuerpo? Nadie ahí que ande queriendo amontonar sus créditos. Nadie obteniendo gloria. Cuando tenemos éxito, todos tenemos éxito. Como dice el dicho, el éxito tiene muchos parientes y aún hasta nietos. Ve, ¿entiendes? Todos quieren ser juntados. Pues hoy yo soy pariente de ese amigo que está teniendo éxito. Elvis era mi tío. ¿Ven? Pero ¿qué tal si fallamos? El otro lado de ello es, la falla es un orfanato, un órfano, huérfano, perdón. Oh, yo no conozco a ese amigo. Oh, no, estás malentendiendo. No, nunca estábamos cercanos. No es al apellido Baker como B-A-K-E-R. Es escrito de otra manera. Ahora, ¿qué tal si fuera el mensajero de la edad de la iglesia? Dijeran, oh, pues, en realidad tuviera que ser doble K, B. Vea lo que estoy hablando. No estamos en esto para fallar. Usted no está aquí. Usted no pasó por todo lo que pasó. Dejar España y venir acá y tomar un nuevo nombre, sabiendo que ibas a tomar otro nuevo nombre, otro cambio de nombre. Tú no hiciste eso para quedarte igual o repetir lo que tenías. Algo en ti estaba llamando. No lo sabías, pero algo en ti estaba dando la dirección y la guía. Así como algo está en ti esta misma noche dándote dirección y guía. Yo sé que estoy demorándolo, amigos. Estoy tratando bien duro. Pero estoy tratando bien duro por un propósito antes de ir a esta otra mesa. Porque quiero que usted dé paso en fe esta noche. Porque todos nosotros tenemos ciertos obstáculos que nos enfrentamos, que nos están desanimando. Y si esto fuese un equipo allá en Raytheon, yo me sentaría y hablaría con usted, y me sentaría y hablara con todos mis líderes de equipo. Bueno, ¿cuáles son sus retos? ¿Qué has hecho? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudar para que tengas el éxito? Bueno, queremos hacer aquí eso también. ¿Qué te detiene atrás? ¿Qué te ha desanimado? Bueno, hay que poner nuestros brazos juntos, llorar juntos. Hay que traspasar esto. Porque la falla no es opción. Y el equipo fallará. Si cualquiera de nosotros falla, si es que somos parte de ese cuerpo. Así es que quizás yo tenga que ayudarte a ti con cualquier estorbo estés y tú quizás me tengas que ayudar a mí. Deberemos que tener ayudarnos unos a otros, ciertamente, y debemos de mantenernos humildes y no importar quién obtenga el crédito, porque todos vamos a disfrutar, todos vamos ¿Cuál es la palabra esa? Todos vamos a tomar parte en este éxito. Todos vamos a tener beneficio de este éxito. No somos los tres mosqueteros, pero uno para todos y todos para uno, ¿verdad? Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces, antes de ir a esta mesa aquí esta noche, amigos, incline su rostro por un momento. Todos nosotros estamos enfrentando pruebas en esta hora. Si usted no está enfrentando una prueba, si no hay reto en tu vida, eso es porque no estás vivo. Estoy tan seguro que estás vivo porque estás aquí esta noche. Estás respirando, estás sobre la tierra. De manera que estás enfrentando pruebas. Pero a veces estamos enfrentando cosas que no podemos ver cómo pasarlas. Y a veces eso es muy desanimante. Y a veces el enemigo nos dirá que no vamos a pasarlo. Y quizás nadie más sepa alguna cosa acerca de ello. Y quizás nos sentimos como que no somos un muy buen cristiano o un buen miembro de iglesia, lo que sea que pueda ser. Porque tenemos esta cierta cosa que hemos estado enfrentando que quizás nadie más sepa. Pensamos, si alguien más supiese algo acerca de ello, no les interesaríamos ya más, pensarían menos de nosotros. Pero debemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros pasamos esas cosas, cada uno de todos nosotros, y de que nos necesitamos unos a otros, y de que la meta es de cruzar esa línea final. La meta es de terminar esta carrera. Y Dios te puso aquí para terminar la carrera. No te puso aquí para correr tan lejos y rendirte. Nadie hay más a quien darle esto, amigos. No hay otra edad. Como el hermano Brandon dijo, si no hay un rapto, entonces ¿dónde estamos? Nadie más hay que tome esto más lejos a la venida del Señor. Eres tú. Soy yo. Somos nosotros. Y juntos somos más fuertes que lo que somos como individuos. Y con esta luz que tenemos, con esta palabra revelada, nada es imposible, nada se parará delante de la meta, lo cual es el cambio del cuerpo, el último viniendo, el cambio del cuerpo. Entonces, con todo rostro inclinado, todo ojo cerrado esta noche, quiero que nosotros lo platiquemos con el Señor por un momento, lo que pueda que sea, lo que sea que estés enfrentando esta noche. Sea que esa fe encuentre este lugar de reposo, que te atrevas de echar la red al otro lado de la barquilla y decir, bueno, ya la he estado echando. ¿Y qué diferencia hace? ¿En qué otro lado de la barquilla? Digo, ¿por qué la debiese de echar otra vez? Ya lo he hecho vez tras vez. La diferencia es de que hay fe en el edificio esta noche. Estamos juntos, estamos uniendo nuestras lenguas de fuego. Y ya sea que si lo mencionamos lo uno al otro, aun si yo sé cuál sea tu reto, puedo unir mi fe con la tuya y tú puedes jalar de mi fe, yo puedo jalar de tu fe. Todos podemos tener beneficio y podemos creer que vamos a tomar ese siguiente paso y que vamos a pasar ese obstáculo. Sí, habrá otra prueba. Sí, habrá otro reto. Pero una cosa a la vez. Una victoria a la vez. Yo quiero que cada uno de todos nosotros, ya sea si es un paso de bebé o lo que sea, que pueda hacer es progreso, es paso en la dirección correcta. Y es por eso es predicada la palabra. Eso es de lo que se trata el vencer. Hay que tomar esa fe que está siendo ministrada a nosotros. Hay que tomar esa palabra, hay que tomar estos pensamientos y hacerlos nuestros pensamientos. Y hay que platicarlo con el Señor y decir, Señor, yo tengo este reto, yo tengo este otro reto, tengo esta cosa, pero estoy confiando en ti esta noche. Y de alguna manera voy a llegar al otro lado de ello. La falla no es una opción. Yo no voy a dudar. Yo no voy a preguntar. Quizás no pueda ver cómo es que voy a traspasar, pero lo voy a traspasar. Y toda gloria será a tu nombre. Señor, si es palabra que yo necesito oír predicar, ser predicada, tú causa que ese predicador, quien sea, que predique esa palabra que vive, y que mi corazón sea abierta para oír, recibirlo, que sea aplicado en mi misma vida. Porque sabemos que el poder está en la
en la palabra. La vida está en la palabra. Todo lo que necesitamos. Mas, Señor, no quiero mantenerme el mismo. Aprecio todo lo que has hecho. Apreciamos las reuniones que acabamos de tener. Quizás para uno de nosotros es el punto más alto al cual hemos estado. Quizás estamos pensando, wow, las reuniones no pueden ser mejor que estas, pero sí pueden. Y eso no es para menguar en alguna manera o de quitar en alguna manera. O tuvimos lo que debíamos de haber tenido y eso fue maravilloso y fue tremendo, pero estamos yendo más alto y más alto, más profundo y más profundo. Y nos causa que queramos jalar de lo que sea que necesitamos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Yo creo que fuera de ayuda esta noche, de que si tú tienes una necesidad en tu corazón, como hemos estado hablándolo, no estoy pidiendo a nadie que hable, cualquiera que sea la necesidad, pero yo creo que fuera de ayuda que tú lo indiques con una mano elevada, esa mano siendo elevada en el aire diciendo, Señor, yo tengo una necesidad, pero también creo que tú tienes una solución. Y yo voy a levantar mis manos confesando eso esta noche. Quizás no sea cuál sea la solución. Quizás es algo que he enfrentado por mucho tiempo. Quizás es algo que me ha preocupado. O algo que el diablo me ha convencido que nunca pasaré este punto. Mas, Señor, yo voy a dar paso en fe esta noche. Y declararé que voy a traspasar cualquier sea esta situación, cualquier prueba sea que sea esta prueba, será resolucionado y nos va a sacar más cercano, perdón, a esa meta. Y quizás, si no tienes una necesidad que viene a tu mente, quizás no te molestaría levantar tu mano y decir, voy a orar por esos que sí tienen. Yo voy a orar por mi hermano. Yo voy a orar por mi hermana esta noche porque a mí me interesa. Yo creo que Dios me use, que obre a través de mí para interceder por mi hermano o por mi hermana. Y amontonarnos todo contra ese diablo y expulsar esos espíritus, ser parte de esa solución y no del problema, ser parte de inspirar fe, esperanza, ánimo, amar a mi hermano, amar a mi hermana, lo que sea. Yo quiero ser usado para ayudar a este equipo, ayudar a esta porción del cuerpo a tener éxito y de alcanzar esa meta, a alcanzar ese sumo llamamiento que ha sido puesto delante de nosotros. Pero la palabra nos está mostrando, Padre, hay manos por todo el edificio por varias razones. Yo tengo ambas de mis manos levantadas, Señor, esta noche. Y, Padre, nosotros queremos ver tu palabra, tu visión para este cuerpo local. Lo queremos ver cumplido en la tierra como lo es en el cielo. Sabemos que tú tienes un plan, sabemos que tú tienes una visión, sabemos que tú tienes un propósito. No es alguna cosa de casualidad o el deseo de alguien más o el pastor. No es nosotros viniendo juntos a razonar. ¿Y tú qué piensas que debe ser o qué crees tú que sea? Sino que es tu visión para esta porción, para esta porción de tu cuerpo. Y tú predestinaste una porción de tu palabra para ser cumplida en esta porción del cuerpo en esta hora. Y Señor, que eso sea tan plano nosotros, que caminemos en ello, que vengamos a hacer el cumplimiento de ello sobre esta tierra como lo es en el cielo. Permítelo esta noche, Señor. Y Padre, al venir a la mesa aquí esta noche, te confesamos cualquier cosa que no te hayamos confesado. No queremos que alguna cosa se pare en el camino, Padre. Queremos que nuestra confianza sea clara. Así es que perdónanos, Señor. Si hemos hecho mal a alguien, que tú nos perdones. Que hagamos las cosas bien. Y si, Señor, alguna duda o pregunta que hayamos sido estorbo, sabemos que todas las cosas son legales, lícitas, pero no todas convenientes. Si hemos hecho algo que pueda tropezar a un hermano, no queremos hacer eso. No queremos tener una casualidad de eso. Danos la gracia de ir a ese y no tomar una casualidad, una posibilidad, sino que si hice eso, pues no lo quise hacer. Por favor, perdona, velo por encima. Señor, así como tú, seremos rápidos para perdonar. ¿Quién puede despreciar una confesión sincera, sentida de corazón? ¿Quién puede
mantener rencor contra otro cuando hay tristeza y arrepentimiento genuino. Esa es nuestra manera de acercamiento contigo, que sea esa nuestra manera de acercamiento con uno y otro. Y oro que bendigas a cada uno y al venir a esta mesa esta noche, que experimentemos la sanidad que ya está en tu copa en obediencia a tu palabra. Este es un mandamiento, no una sugerencia, es un mandamiento, una directiva que diste a tu iglesia. Es un placer ser obediente a tu palabra. Gracias por darnos este deseo y gracias por darnos la habilidad de caminar en ello y de que sea cumplido en nuestras vidas. Así es que, Señor, oramos que todos nos vayamos diferentes de aquí esta noche. Y oramos que cada uno de nosotros estemos trabajando en un testimonio. Y Padre, que cuando vengamos juntos podamos testificar, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Porque sabemos que eres un Dios vivo, y si eres un Dios vivo, hay cosas que están sucediendo todo el tiempo. Si tú eres nuestro proveedor, estás proveyendo. Si tú eres nuestra solución, entonces las soluciones están siendo dadas. Si tú eres nuestro hacedor de camino, entonces caminos están siendo hechos. Queremos nosotros testificar de ello, queremos hablar, sabemos que animará uno a otro. Y Padre, al participar de los símbolos esta noche, sabemos que el pan que ha sido hecho, que ha sido preparado con manos santas, pedimos que bendigas las manos que la prepararon, que tú bendigas el pan mismo, Señor, para el bien de nuestros cuerpos. El vino de igual manera, Señor, pedimos que lo bendigas para el bien de nuestros cuerpos. Y Padre, al tomar estos símbolos, sabemos que son solo símbolos, pero queremos tomarlos en fe, reconociendo, Señor, que estamos pidiendo que tú escudriñes nuestro corazón. Estamos testificando, Señor, que a nosotros tomar ese pan es un tipo de cuerpo que fue dado por nosotros, es un tipo de tu palabra, especialmente en esta hora, al cual estamos más al tanto de ello en esta hora. Y Señor, al tomar eso, que de igual manera podamos ser rápidos para tomar nuestra palabra sin levadura, no mezclada, Señor, tu palabra pura que nos has dado, que la tomemos, Señor, y de que venga a ser vida, que venga a ser el pan de vida que nos sostiene en esta hora. Y Padre, al participar del pan, que sea un tipo de nuestro clamor de más de tu Espíritu, por una activación de tu Espíritu, por más aceite, más estimulación que viene con esa revelación, más aceite que da de vida, aceite que puede ser traído para traer esa vida, más revelación. Al participar de ello, estamos invitando que tu Espíritu tenga mayor y más libertad en nuestras vidas, Señor, y de mantenernos en fuego y de mantenernos ardiendo hasta el amanecer del sol, del día. Que al comparticiparlo en símbolos, que lo hagamos con esos pensamientos en la mente, Señor, que estamos tomando la mera vida que estaba en tu sangre cuando estamos tomando tu vida entre nosotros y cuando estamos siendo tu tabernáculo. Y Señor, que también después vamos a lavar los pies de unos a otros y que reconozcamos qué privilegio es de atender a la porción de tu cuerpo, sabiendo qué tan valuables son ellos a ti y ministrarles de precio que son para ti. Nada escatimaste para pagar el precio por ellos. Hiciste lo que nadie más pudo hacer. Nadie más pudo pagar lo que tú pagaste. Nadie pudo pagar lo que pagaste. Pero lo hiciste voluntariamente, a lavar los pies de unos a otros, que nos pongamos a nosotros mismos delante de los pies de unos y otros y reconocer el valor sencillo de nuestro hermano, nuestra hermana. Cómo, no importa qué, cómo nos veamos, qué es lo que veamos, pero tú ves un escondido tesoro. Que seamos un ánimo a nuestro hermano o a nuestra hermana, de acuerdo. Bendice a cada uno ahora. Y gracias te damos por la oportunidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Te amo, Señor, dice este canto. Tu misericordia nunca me falla. todos mis días. He sido detenido en tus manos. Desde el momento que me despierto hasta que me vuelvo a acostar, cantaré yo de la misericordia de Dios. Y toda mi vida ha sido fiel. Un momento, hermanos.